When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Producción especial de Heraldo Media Group de la Ciudad de México. Para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 FM. The Voz.
Esto es Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio. La imagen del día.
Entenderse sin las Fuerzas Armadas Mexicanas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, que siempre han estado presentes en los acontecimientos más importantes de nuestro país. Desde la Guerra de Independencia, pasando por las intervenciones extranjeras, la Guerra de Reforma hasta la Revolución Mexicana y los acontecimientos del siglo XX que formaron al México de hoy, pero tampoco puede entenderse la historia de las Fuerzas Armadas sin los hombres y las mujeres que han entregado sus esfuerzos e incluso sus vidas con el honor, la lealtad y el patriotismo que caracteriza al ejército para forjar una nación libre, fuerte, soberana e independiente. La lista es larga, pero hay algunos que además de participar en las instituciones militares han destacado en otros campos. En el 2010, por los festejos del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, la Secretaría de la Defensa Nacional incorporó a Internet la memoria documental de la vida militar y puso al alcance de los mexicanos sus archivos históricos. Y los expedientes de la defensa son verdaderamente fascinantes. Y podemos encontrar entonces historias sorprendentes como la de Amelio Robles. En 1912, a los 23 años, Malaquías Amelia de Jesús Robles se unió a la Revolución Mexicana y con las tropas de Emiliano Zapata realizó tareas de mensajería, contrabando de armas y misiones especiales. Y fue más allá, se transformó en hombre en el coronel Amelio Robles. En 1974 logró el reconocimiento como veterano de la Revolución Mexicana. La Valentina Ramírez Avitia, la leona de Norotal, una valiente y muy hermosa mujer que luchó en la Revolución Mexicana junto a las tropas maderistas, vestida de hombre cuando tenía solo 17 años. En el campo de batalla se hacía llamar Juan Ramírez y en menos de un año alcanzó el grado de teniente. Y la Adelita, Adela Velarde Pérez, quien nació en 1900 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a los 14 años se fugó de su casa para unirse como enfermera al ejército revolucionario. Y la lista incluye actores como Luis Aguilar, el Gallo Giro. Estudió en el Colegio Militar y comenzó la carrera de ingeniería en el ejército. Jorge Negrete, el Charro Cantor, a los 16 años entró al Colegio Militar y se graduó como teniente de caballería y administración. Fue nombrado capitán segundo y trabajó en la fábrica de armas de la Ciudadela y estudió parcialmente la carrera de medicina. Mario Moreno Cantinflas estuvo unos meses en el ejército mexicano como soldado de infantería con estudios de mecanógrafo. Su padre lo dio de baja porque tenía 16 años y no los 21 que le había reportado. El actor y director de cine, Emilio El Indio Fernández, estudió en el Colegio Militar y en el Ejército Mexicano alcanzó el grado de coronel. Sirvió en la Revolución Mexicana a las órdenes de Adolfo de la Huerta con el grado de teniente coronel de caballería. Una de las grandes leyendas también del deporte nacional, el general Humberto Mariles, dio a México la primera medalla olímpica de oro en la historia. Fue en Londres, 1948. Durante la prueba de salto individual de la Copa de las Naciones de Equitación. José Pedraza Zúñiga, ganador de la medalla de plata en marcha de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos del 68, desde los 15 años entró al ejército mexicano en la Escuela Militar de Transmisiones y obtuvo el grado de capitán segundo y de ahí su apodo del sargento Pedraza. Y recientemente otros deportistas mexicanos que han puesto en alto el nombre de México también ingresaron al ejército, como María del Rosario Espinosa, campeona de taekwondo, con 3 medallas olímpicas, es subteniente auxiliar de educación física y deporte. La raquetbolista Paola Longoria se unió al ejército mexicano como soldado auxiliar oficinista y obtuvo su primer ascenso como cabo de educación física y deportes. Y el clavadista Germán Sánchez, al igual que Rommel Pacheco, tienen también el grado de cabo de infantería del ejército mexicano. Y la verdad es que pertenecer a las Fuerzas Armadas del país desde cualquier frente es un alto honor para cualquier ciudadano que realmente ama su país.
Resumen por Adela.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con mucho gusto hoy que estamos iniciando esta semana, que es lunes, es 23 de noviembre. Y pues estamos muy contentos porque estamos juntos, como lo hacemos cada día. Tenemos el privilegio de poder estar en comunicación con todos ustedes, quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio y también a través de nuestras plataformas. Les damos la bienvenida en toda la República Mexicana. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. La Secretaría de Salud reporta 101,676 decesos por COVID-19, más de 1,000,000 de contagios de casos confirmados, 1,041,875 casos para ser exactos hasta el día de ayer. Se informó de 303 defunciones en las últimas 24 horas y más de 9,000 contagios también. José Luis Salomía, el director de epidemiología, explicó que las hospitalizaciones por coronavirus han registrado una tendencia a la alza en las últimas 2 semanas y que la ocupación de camas generales a nivel nacional, dijo, es del 37% y de camas con ventilador de 29%. Otra vez, estas son las cifras que da la Secretaría de Salud, que, bueno, pues todos sabemos están subestimadas, ¿no? Y bueno, desde hoy se pone en marcha el nuevo semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 que va a permanecer vigente las próximas semanas. 2 estados se mantienen en color rojo y 14 en naranja. Hay 14 estados en amarillo y hay 2 estados en color verde. Chiapas se sumó a Campeche como el segundo estado con semáforo verde. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, significa que el riesgo es bajo, pero no es nulo. En la Ciudad de México y en el Estado de México estamos más cerca del semáforo rojo por COVID. Las autoridades han ordenado cerrar a partir de hoy, a las 19 horas, plazas centros comerciales, espacios deportivos, cines y teatros. Los restaurantes van a cerrar a las 22 horas, a las 10 de la noche, y bueno, van a dejar de vender bebidas alcohólicas a las 7 de la noche. Y por cierto, hace unos minutos acaba de salir solamente un comunicado de cómo va a operar la Basílica de Guadalupe, y dice lo siguiente: al pueblo de México, desde el siglo XVI, el Cerro del Tepeyac ha sido un punto de peregrinaje para millones de hombres y mujeres que han encontrado en la Virgen María de Guadalupe una maternal protección frente a las adversidades y una fuente de inspiración en los procesos sociales. Y sigo leyendo textual. Este 2020 en particular ha sido uno de los años más difíciles en la historia de nuestro país, por lo que es de entenderse que, como todos los años, millones de personas deseen acudir a la insigne y nacional Basílica de Guadalupe en busca de consuelo ante la angustia, desesperación y desamparo que se experimenta por la pandemia y por otros males. Sin embargo, es importante enfatizar que las condiciones sanitarias que vive el país a causa del COVID no nos permiten en esta ocasión celebrar a la Virgen de Guadalupe peregrinando juntos a su santuario. Y el bien de todo el pueblo mexicano nos motiva a tomar medidas de contención para evitar que el virus se propague con las graves consecuencias que esto traería. Por ello, de manera conjunta, hemos decidido que la insigne y nacional Basílica de Guadalupe permanezca cerrada del 10 al 13 de diciembre, por lo que invitamos a que los festejos guadalupanos se realicen o en sus parroquias o en casa, evitando aglomeraciones y con las medidas de sanidad correspondientes. Informamos también que el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la alcaldía Gustavo Amadero, llevarán a cabo un operativo de seguridad durante los días de cierre que orientará a quienes acudan a las inmediaciones del santuario a conmemorar ante la imagen que la gran mayoría del pueblo mexicano tiene en su casa a Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, va a cerrar la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre, es información que salió hace unos minutos solamente. Y de esto, y de bueno, cómo van a estar operando restaurantes, gimnasios, clubes deportivos, boliches, museos, casinos, cines, teatros, plazas, centros comerciales, servicios religiosos, todos los espacios cerrados, que deben tener un código QR que ya empezó a operar y que deben escanear a todas las personas para poder entrar, nos informa mi compañero Manuel Durán, y que además debes ingresar tu número telefónico. Esto es para que se pueda hacer un contacto y rastreo de personas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días, Adela. Pues así como lo comentas, a partir de hoy los establecimientos mercantiles, todos los que mencionas, incluidos los restaurantes y las oficinas, comenzaron a colocar el código QR, es una cartulina con este código que deberán escanear las personas para poder entrar, y luego deberán verificar su ingreso con un número, con el número telefónico de la aplicación que están ocupando para el escáner. La medida es parte de la estrategia que está implementando ahora el gobierno de la ciudad para crear una red de contagios COVID-19. El programa comienza formalmente este lunes, aunque ya desde la semana pasada algunos restaurantes ya lo venían aplicando. Se notificará si algún asistente al lugar coincidió con algún contacto positivo, es decir, la autoridad va a obtener esta información de manera cotidiana y le enviará al ciudadano un mensaje de texto o una notificación que le indique que el lugar que visitó tenía o tuvo gente positiva y de esa forma establecer esta red de contactos. Nosotros comprobamos en un par de restaurantes de la Ciudad de México que se tiene que escanear el código con un teléfono inteligente para poder acceder a una página donde se tiene que colocar el número de celular personal para poder acceder al sitio. Para algunos la medida es invasiva en materia de privacidad, incluso discriminatoria, pero para otros lo consideran una medida más de restricciones ante la situación que estamos viviendo por la pandemia. Y de esta forma ya todos los lugares cerrados deberán tener este contacto y enviar esta información. Hay que recordar que la Ciudad de México tiene ya también una base de datos de todas las personas que se han reportado como sospechosas o positivas mediante Locatel o el mensaje de texto, y toda esta información va a ser cruzada, Adela.
Pues así ha venido funcionando ya desde este fin de semana, ¿no?
Así es.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, ya inició su proceso para empezar a captar a voluntarios que participen en el ensayo clínico en su fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la compañía CanSino, que ya estábamos esperando que esto ocurriera, ¿no? Gerardo Suárez, ¿cómo estás?
Hola, Adela, muy bien, muy buenos días. Así es, ya desde hace una semana, poco más de una semana, se había anunciado el inicio de estos ensayos, pero todavía no se había abierto la convocatoria en el caso del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sin embargo, esto ya ocurrió desde el fin de semana. A través de las redes sociales del instituto se puede encontrar un código QR y un sitio de internet en el cual las personas interesadas pueden acceder. ¿Para qué? Para llenar un primer filtro, es decir, un primer cuestionario en el que hay que proporcionar diversos datos de cara a ser uno de los voluntarios para esta vacuna que desarrolla la compañía CanSino. Este hospital ubicado al sur de la Ciudad de México, Adela, abrió su convocatoria entonces a través de internet, por lo que las personas deben llenar este cuestionario, deben tener 18 años o más, proporcionar datos como nombre, teléfono, peso, estatura y lugar de residencia. También hay que especificar si han tenido alguna reacción alérgica con otras vacunas, si fueron diagnosticados ya con COVID-19 y también si algún médico les ha diagnosticado diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón o alguna enfermedad autoinmune. Las autoridades capitalinas informaron desde el 11 de noviembre que se busca reclutar a por lo menos 5,000 personas en la Ciudad de México que sean mayores de edad, tengan buen estado de salud y no se hayan infectado de COVID-19. Por este ensayo no habrá pago alguno, sin embargo, la compañía que desarrolla estas pruebas está garantizando un seguro y brindará atención médica en caso de presentar alguna reacción adversa. Otros datos que hay que proporcionar en este primer cuestionario, Adela, son si están relacionados con la participación en algún otro protocolo de prueba de vacuna en los últimos 6 meses, si han padecido hepatitis B o C, si han recibido quimioterapia o algún medicamento relacionado con tratamiento de cáncer, entre otros rubros. Y bueno, como te decía, Adela, esta convocatoria y este cuestionario se puede acceder a través de las redes del Instituto Nacional de Nutrición o en la página www.infecto.mx. Para este ensayo también participan 3 centros de salud en la alcaldía Tlalpan, que se ubican en la colonia Torielo Guerra, en San Pedro Mártir, y uno más en Pedregal de las Águilas. Este es mi reporte.
Qué bueno que aclaras que no hay pago por ser voluntario para a los voluntarios, porque hay mucha gente que piensa que así es. Lo que sí es que la farmacéutica dará seguridad médica en ese sentido, ¿no?
Sí, es parte de los requisitos. Este tema de contar con un seguro y dar la atención médica, pues es algo obligatorio para que les hubieran dado el permiso sanitario para realizar estos ensayos clínicos. Y sobre el pago, pues hace unas semanas también le preguntábamos sobre el tema al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y él especificaba que no se va a dar ningún pago, que esto, si fuera así, pues sería un asunto que contraviniera a la ética, que viciaría el ensayo, aunque en algunos otros países se ha observado que sí ha habido alguna posibilidad de retribución, pero en México no será así, por eso es voluntario el participar en estos ensayos clínicos.
Ya, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Gerardo, buen día.
Buen día.
Gracias. Y justo hoy en la mañanera el presidente dijo que pues pronto habría noticias de qué iba a pasar con la Basílica de Guadalupe los próximos días, 11 y 12 de diciembre. Y como les decía, bueno, ya se emitió un comunicado y se va a cerrar, va a estar cerrada 10, 11 y 12 de diciembre. Y el presidente también en la mañanera de hoy dijo que se reuniría con representantes del sector empresarial para hablar sobre la iniciativa de la ley de outsourcing o subcontratación que ya se envió a la Cámara de Diputados. Este es un asunto importante y de esto se ha venido hablando en los últimos días. Pero antes de pasar a este tema, y para seguir con pues el asunto del COVID, también hay que decir, Maca, tú estás en la cabina de radio, perdón, como ya te había saludado yo antes.
Es que ya llevábamos medio programa hablando fuera del aire.
Sí, exacto. Yo sigo transmitiendo todavía por el día de hoy desde posición remota, pero Maca está ahí en la cabina del Heraldo Radio. Oye, y justo hablábamos antes de entrar al aire de cómo pues en la Ciudad de México la gente sigue haciendo fiestas y sigue habiendo bodas y etcétera, etcétera, ¿no? Y en la ciudad han habido muchas denuncias justamente por este asunto.
Sí, la verdad es que sí, o sea, bodas, fiestas, la gente que está haciendo con esto de la ley seca, pues protegiéndose y comprando el chupe antes, y siguen las reuniones y viene el pretexto de fin de año y que ya total hemos pasado un año sin vernos, nos vemos de lejitos, y ahí es cuando viene el golpe, ¿eh?
Sí, claro, eso está realmente problemático. Yo que estoy en Los Ángeles ahora, pues aquí la cosa también está complicadísima. Ayer anunciaron, bueno, aquí hay toque de queda, ¿no? A determinada hora, a las 10 de la noche ya nadie, 10, 11 de la noche nadie sale. Pero a partir del próximo miércoles vuelven a cerrar restaurantes, bares, gimnasio, todo. Vuelven a cerrar todo y solamente pues los restaurantes y etcétera van a poder vender entrega a domicilio, servicio a domicilio, ¿no? Porque está muy complicada la situación, de verdad, muy, muy complicada.
Sí, en Nueva York también he seguido las conferencias de Cuomo, del gobernador del estado de Nueva York, y ya está desesperado, ¿eh? O sea, ayer dio una conferencia en donde dice, ¿qué es lo que pasa en estas festividades? Pues algunos suben alrededor de 5 kilos, ¿y por qué suben? Por su comportamiento. Va a pasar lo mismo con el COVID. Dio esa analogía, dijo que quizás era tonta, pero no tanto. ¿Cómo es que van a subir las enfermedades, la enfermedad del contagio? Con su comportamiento.
Es cierto. La verdad es cierto. Vamos con Jorge Almaquio, nos habla justamente de estas denuncias que han habido por fiestas durante la pandemia. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, en lo que va de la pandemia por COVID-19, pues se han realizado 11.602 denuncias por fiestas en la Ciudad de México, de acuerdo con datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. Esto significa un aumento de llamadas de atención en 661%, pues en 2019 se registraron 1.630 de acuerdo con el C5 de enero a octubre. Las fiestas, en especial en condominios y vecindades, podrían ser la principal causa para el aumento de hospitalizaciones de personas con COVID-19 aquí en la capital del país, cifra que se ha incrementado desde el 8 de octubre hasta alcanzar 3.308 pacientes internados. Por ello, la Procuraduría Social expuso que hay demarcaciones como Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, donde los pueblos originarios no han dejado de reunirse para festejar sus tradiciones, ferias y fiestas patronales, lo que también aumenta gravemente el riesgo de contagiarse de SARS-CoV-2 en la Ciudad de México. De acuerdo con la PROSOC, pues se tiene un registro de 1.663 denuncias del 31 de marzo al 20 de noviembre por la realización de fiestas y reuniones en las diversas alcaldías. Y bueno, pues hacen un llamado para que ya no hagan estas fiestas, para que no se reúnan, que se aguanten tantito, porque definitivamente se mantiene el riesgo de contagiarse de COVID-19. Adelante, amigos, el reporte que les tengo.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Buen día. Y regresamos con mucho más. Tendremos, por supuesto, el reporte de lo que pasó en la mañanera hoy con mi compañero Francisco Nieto y mucho más esta mañana de lunes. No se vayan, volvemos.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
Transmitiendo desde el Heraldo Media Group en la Ciudad de México, para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 FM. Da Voz. Una pausa y volvemos. Transmitiendo desde el Heraldo Media Group en la Ciudad de México, para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 de FM. Da Voz. Regresamos.
Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
Bueno, ya estamos de regreso y como decíamos, como todas las mañanas, Francisco Nieto estuvo en la mañanera en Palacio Nacional, desde ahí nos informa. ¿Cómo estás, Paco?
¿Qué tal, Adela? Buenos días. El presidente inició la semana con una mañanera que concluyó relativamente pronto, porque en unos momentos más encabezará el evento del Día de la Armada en las instalaciones de la Secretaría de la Marina al sur de la Ciudad de México. Pero lo destacable de la conferencia es el anuncio de que hoy se reunirá con integrantes del sector empresarial para hablar sobre la iniciativa de outsourcing o subcontratación. Incluso Adela abrió la posibilidad de modificar esta ley, pero dijo que antes los empresarios deberán comprobar que no se afectan los intereses de los trabajadores mexicanos. La reunión será esta noche y se espera que lleguen a Palacio Nacional pues los principales representantes de la iniciativa privada. Hay que recordar, Adela, que se trata de una iniciativa que ya está en la Cámara de Diputados y que prácticamente reduce al máximo la figura de la subcontratación, argumentando que hay un abuso y violación de los derechos laborales de los trabajadores. Y bueno, también, Adela, el presidente aseguró que no hubo acuerdo en lo oscurito con los Estados Unidos en la entrega y después la libertad del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Negó las versiones de que hubo un acuerdo de intercambio en el sentido de que Estados Unidos entregaría al general y México a un líder de una banda del crimen organizado. También negó que hubiera una amenaza por parte de México al haber pues reprochado que nunca se informó sobre esta investigación y, contrario a eso, dijo hubo una buena cooperación. Respecto al Buen Fin, el titular de la Profeco, Ricardo Schiffer, dijo que fue una edición exitosa y dio a conocer que los consumidores gastaron el promedio de 1,000 a 10,000 pesos usando primero ahorros y en segundo lugar su tarjeta de crédito. De los procesos de reclamación concluidos y de conciliación, estos pasaron del 88% al 79%. Sin embargo, el monto recuperado fue del doble comparado con 2019, el cual pasó de 2 millones a 4 millones. Y por último, el presidente informó que ya inició el apoyo a los damnificados de las inundaciones de Veracruz, Chiapas y sobre todo de Tabasco. Explicó que estos apoyos inician con la entrega de despensas por parte de la Marina y de las Fuerzas Armadas. Luego habrá recursos para el tema de la recuperación de viviendas afectadas, es decir, para que se limpien las casas, para que se desinfecten, pero luego habrá otro recurso, un apoyo para la compra de enseres. Y es que, Adela, este lunes inició en Tabasco el censo. Se prevé de inicio una bolsa de más de 740 millones de pesos que se repartiría entre las 92.796 viviendas afectadas por las inundaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Sin embargo, pues esta cifra exacta saldrá del censo que elabora la Secretaría del Bienestar, que inicia este lunes y concluye el 6 de diciembre. Adela, pues esto fue lo más destacable de la mañanera de hoy.
Bueno, pues así están las cosas. Muchas gracias, Paco.
Buenos días, Adela.
Gracias, buenos días. ¿Qué pasa en Tabasco? Bueno, ahí las autoridades de nuevo en alerta, y ahora por el aumento del caudal en los ríos Uxcatán y Usumacinta. Y esto podría generar nuevos desbordamientos en las próximas horas. Ya se ha emitido una alerta, de hecho se emitió desde ayer desde ayer en la noche, una alerta para pues todas aquellas personas que viven en estas comunidades cercanas a estos afluentes, a estos dos ríos. Voy contigo, Armando de la Rosa, ¿cómo estás?
Así es, Adela, como tú ya lo mencionas, precisamente, pues, de nueva cuenta en Tabasco estamos en alerta, ahora precisamente por el incremento de estos dos caudales, el Usumacinta y el Uxcatán, que hay que hacer mención que Macuspana, el municipio natal de López Obrador, fue afectado por este río hace justamente 3 semanas. Macuspana se inundó por el desbordamiento del río Uxcatán, y ahora las lluvias y todos los frentes fríos que nos han golpeado aquí en el sureste de México, pues están provocando que estos dos afluentes, el Usumacinta y el Uxcatán, de nueva cuenta se encuentren en alerta, y ya el día de ayer, precisamente, las autoridades de los tres niveles de gobierno giraron un alertamiento para que todas las comunidades ribereñas de estos dos afluentes pues estén al pendiente, estén precisamente al tanto de lo que pueda hacer. Les han pedido guardar sus documentos en bolsas de plástico, subir sus enseres en lugares altos, y si viven definitivamente en una zona de riesgo, que la abandonen, y pues siguen en alerta precisamente por este tema. Hay que destacar que esta sería ya otra inundación más, aparte de todas las que nos han golpeado aquí en el estado de Tabasco, porque como te decía, el río Usumacinta pues bueno, pues ya desbordó hace varios días en el municipio de Centla, generó afectaciones en el municipio de Jonuta, y ahora amenaza el municipio de Tenosique, que está justamente en la frontera de Tabasco con Guatemala, y pues bueno, es una situación crítica la que vivimos aquí en el estado de Tabasco, que todavía no superamos la emergencia, y pues las autoridades siguen en alerta.
Ay, sí, la verdad es que ayer que lo leíamos, eso justo pensábamos, todavía no superan la emergencia, ¿no? Y ahora en alerta de nuevo.
Sí, así es, todavía seguimos en alerta, y de hecho ya hoy empezaron algunos censos para dar apoyos a las personas que resultaron afectadas por las inundaciones, estos apoyos que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la gente todavía no supera la emergencia como tal, o sea, todavía hay municipios que están siendo hoy en día afectados y que todavía están en problemas, Adela.
Estemos en contacto, por favor, y cuídense mucho, gracias.
Claro que sí, seguimos atendiendo.
Gracias, Armando. Gracias. Ayer estuvieron corriendo versiones de que había muerto el doctor Mireles, José Manuel Mireles, el subdelegado de Servicios Médicos del ISSSTE allá en Michoacán. Bueno, luego de esto se informó que sigue con vida, pero pues la verdad es que sí está grave, ese es el parte médico, y así lo ha informado su propia familia. Voy contigo a Morelia. Charbel Lucio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Adela? Buenos días. Pues con esta noticia de el ex autodefensa José Manuel Mireles Valverde, quien pues está debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital del ISSSTE aquí en la ciudad de Morelia. Ayer en conferencia de prensa a las afueras del hospital de especialidades del ISSSTE, donde, como les comento, se encuentra hospitalizado, su esposa Estefanía Valdés de Mireles informó que el médico se encuentra intubado, inconsciente, de acuerdo a lo que le ha informado el grupo de doctores internistas que atienden a Mireles. Las probabilidades de que libere la enfermedad son de un 50%. El equipo médico que atiende a José Manuel Mireles presume que el paciente probablemente ya expulsó el virus de su cuerpo, pero las bacterias que pues circulan comúnmente en el ambiente de estos centros hospitalarios impactaron en su recuperación, por lo que ya fue sometido a exámenes minuciosos, a cultivos para comprobar si existe alguna bacteria o un virus en su cuerpo que esté perjudicando su salud. Mireles Valverde, que actualmente tiene 62 años, va a continuar internado en este hospital para de la institución para la que labora. Pues la familia confía en la atención que se le está dando ahí, ya que aseguran que durante la gestión del ex autodefensa al frente del ISSSTE en Michoacán, él procuró tener cubiertos todos los insumos, aparatos y material para atender esta pandemia, por lo que pues seguirá internado en este lugar.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Es que ya lleva varios días, ¿no? Entonces ya el virus del COVID tendría que haber salido.
Ya son 19 días de internamiento. Ya se había recuperado a la semana. Sin embargo, este fin de semana que pasó, pues volvió a recaer, volvió a ser ingresado a terapia intensiva y desde ahí, pues lamentablemente su salud se ha ido deteriorando hasta el punto en el que pues surgieron todos estos rumores que ayer en la noche empezaron a difundirse en redes sociales. Ya salió la familia a decir que pues está vivo, está luchando esta batalla contra la enfermedad y pues esperemos su pronta recuperación.
Bueno, justo, si me permites, tengo en la línea telefónica a Estefanía Valdés, es la esposa del doctor Mireles, justamente. Estefanía, buenos días y muchísimas gracias por atender la llamada.
Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días. Gracias por el espacio que nos estás brindando para poder determinar, pues ahora sí que, la situación de mi esposo, que ha estado en polémica en estos últimos días.
Sí, es que ayer comenzó a correr esta versión, afortunadamente la han desmentido, sigue con vida. Está grave, Estefanía, ¿qué fue qué es lo que ha pasado?
Mira, Adela, te comento, el día jueves de la semana pasada, él ingresó a terapia intensiva. Por su edad tiene varias complicaciones, más otras enfermedades agregadas por la cuestión de sus años. Se han soltado rumores que él ha fallecido, pero nada que ver. La única persona que está autorizada aquí en el hospital por la cuestión de la confidencialidad soy yo, que soy su esposa. Entonces, a través de algunas redes sociales he estado haciendo ciertos comunicados para informándole a la gente, más que nada, la salud de mi esposo.
Oye, Estefanía, nos comentaba nuestra corresponsal allá que pues los médicos daban un 50% de probabilidad de que salga y salga bien de esto. ¿Qué te han dicho?
Mira, todavía anoche hablé con el médico que está en terapia intensiva. Hoy nuevamente en la mañana me comuniqué directamente con el director Guerrero, que es el director aquí del Hospital Regional del ISSSTE en Morelia. La probabilidad, aquí no existe un porcentaje tal cual. Uh-huh. Es más bien que es el pronóstico, pues es una moneda en el aire, que todo depende de su organismo, entonces no hay nada seguro de él.
¿Cuándo comenzó él a sentirse mal? Ya lleva 19 días hospitalizado. ¿Cuándo comenzó a sentirse mal? ¿Y cuáles fueron los 20, perdón. ¿Cuáles fueron los síntomas, sí, Estefanía? Los primeros síntomas.
Mira, Adela, te comento, cuando llegamos aquí a urgencias no llegamos por ningún síntoma de COVID. Llegamos justamente por la cuestión de su corazón, pero jamás llegamos por COVID. Al momento de que ingresan aquí al paciente a internarlo, forzosamente tienen que hacer la prueba COVID. Entonces, ya una vez internado, salió positivo el COVID, pero jamás presentó ningún síntoma. Más bien, nosotros venimos aquí al hospital por la cuestión de su corazón.
Y a partir de eso, ya le dieron algún tratamiento también para el COVID y lo fueron estabilizando, luego empeoró.
Sí, de hecho, al momento de salir el resultado, se tomó la determinación de tratarlo pues como paciente COVID. Desafortunadamente, como te comentaba, Adela, con algunas de las enfermedades que él tiene de años atrás y por su edad, es que se fue complicando la situación. Nosotros tratamos de hacer pues todo lo que estuvo en nuestras manos, de parte de los médicos, de los dirigentes de aquí del ISSSTE, en coordinación con a nivel nacional, para poderle pues ofrecer a mi esposo todo lo que fuera necesario, precisamente porque no queríamos que llegara a la intubación, aunque pues fue este último recurso que se utilizó para poder estabilizarlo de alguna manera.
Oye, Estefanía, ¿tú has podido verlo?
No he podido verlo, Adela, ¿sabes cuál fue el medio de comunicación? Fue por medio de videollamada.
Sí, nada más.
Sí, nada más es ahí donde estábamos en contacto, de alguna manera.
Supongo que igual con sus hijos, ¿no? ¿Y tú ya te hiciste la prueba y saliste negativa?
Sí, efectivamente, a los pocos días que él ingresó, yo me realicé la prueba, salí negativo, nos la hicimos hasta la familia cercana, y salimos negativos.
Todos salieron negativos. Pues si me permite, Stephanie, estamos siguiendo pues muy de cerca la evolución, ojalá de verdad que evolucione favorablemente, y si me permites, estemos en contacto. Desde aquí te mando un abrazo y mucha suerte.
Muchísimas gracias, y nuevamente pues agradezco a todas las personas que han estado pues echándonos la mano, a veces aquí en el hospital, pues traernos un taquito, las palabras de aliento que él ha recibido en redes sociales. Agradecer también al personal médico, porque hacen, realmente reconozco mucho su trabajo, son unos guerreros que no se rajan. Y mira, mi esposo, aunque esté delicado, Adela, confío muchísimo, muchísimo en su fortaleza. Él sigue luchando, de todas maneras, de acuerdo a los informes que me vayan dando los médicos, yo lo voy a estar publicando por las redes sociales de mi esposo, por Twitter y por Facebook, para que no se preste esto a ningún circo. Yo creo que Manuel, antes de ingresar, pues él quedó muy claro de que a él no le gustan este tipo de cosas. Tú sabrás la trayectoria y has estado también de cerca con él en años pasados. Entonces, yo voy a estar emitiendo comunicados, Adela, y aquí estamos a la orden, todo sea por la salud de mi esposo.
Te agradezco mucho, Estefanía. Estemos en contacto y nosotros también vamos a estar dando toda la información al auditorio. Muchas gracias. Un abrazo y mucha suerte.
Un abrazote, Adela. Gracias.
Gracias, gracias. Bueno, es que ayer el rumor estuvo pues, a todo lo que daba, Maca, en sí. Redes sociales, hasta que no salieron a desmentirlo ella, ¿no? Su esposa.
Claro, lo daban pues ya como confirmado, después ya tuvieron que desmentir algunos medios. Ricardo Peralta, también el ex subsecretario de Gobernación, pues fue de los que confirmó que estaba con vida.
Así es. Bueno, y ahora su esposa, que nos dice pues sí está delicado de salud, tiene muchas comorbilidades, ¿no? Y fíjate, de hecho llegó por otro motivo.
Pues sí, se vieron que era el COVID.
Oye, ¿qué tienes hoy para mí?
Ay, mucho macabrón, hay risas, penas ajenas, pues lo de siempre en el macabrón, ya sabes.
Lo de siempre, penas bien, ajenas. Bien, hermana.
Esto es Lo Macabrón.
¿Qué quieres? ¿Quieres empezar con risas que se pueden convertir
en llanto? Bien, ¿no? A ver, viene para empezar la semana. Pues ya ves que conmigo es bien fácil que la risa se convierta en llanto y al revés. O sea, de ida y vuelta, pues.
Sí, pero también es muy bonito las veces que ha pasado cuando el llanto se nos convierte en risa. Ya,
en risa, sea, claro.
La verdad. Es lo sí, que tiene es. Que pasar. Bueno, pues esta mujer se nos hizo viral y vamos a traducir porque está en inglés, vamos a traducir cuando acabe el video, pero yo creo que nos representa, Adela, fíjate lo que pasó. Se encontró su lista de propósitos para el 2020, o sea, esa lista que escribió los últimos días del 2019, llena de sueños, de propósitos. Pues la encontró después de este 2020 que ha pasado por encima de absolutamente todos.
Sí, lo vi, eso está increíble.
Está increíble, entonces dijo, voy a ponerme a grabar mientras lo leo y tomo un vinito, muy necesario, okay. También. Esto fue lo que pasó.
So I'm just, okay. Excuse my looks. I'm just, in the middle of hitting rock bottom. But I found my goal list that I made in December for my goals for 2020. Okay. Tell me if this is not hilarious. All right. Goal one, make more money. I was, been unemployed since March. Travel more. Lose weight. Be more social. cry less. I've cried every single day of this whole pandemic. Spend more time. It's not funny, but I will spend more time with my grandma and she died.
No.
Es que tiene razón, güey. A todos nos pasó lo mismo.
Pero aparte, o sea, termina llorando porque, o sea, en unas de sus resoluciones de Año Nuevo estaba ver más a su abuela y murió. La abuela. O sea, acaba llorando.
Sí. A ver, bueno, traduce para que la gente sepa.
O sea, dice, tener más trabajo, o sea, ganar más dinero.
No, hacer más dinero y empieza a reírse y dice, claro, estoy desempleada desde marzo, ¿no?
Después.
Bajar de peso.
Y enseña su cara, ¿no? O sea, como mostrando que pues el cachete llegó para quedarse.
Exacto.
Ser más social, o sea.
Sí, es que eso está precioso. Uno de sus objetivos era ser más social.
O sea, y pues por último ver a la abuela que murió. Es que...
Está muy...
Sí nos representa, es que, a todos, ¿eh?
A todos.
O sea...
Yo cuando lo vi dije, pues claro, tienes razón, nos pasó a todos.
¿Y te acuerdas nosotras, par de tontas? 2020, visión perfecta, suena ¡ah! Increíble este año, primero de bueno, enero, o sea...
Tonta. Bueno, ingenuas, tonta. No, esperanzadas, pues.
No, o sea, de verdad, como el meme, tres doritos después, cada una encerrada en su casa, ay, Dios mío.
No, sí, tres doritos después, todo lo contrario, todo lo contrario, qué ironía, neta.
Sí, la neta, sí, y ahora, después de esto, ¿harás lista de propósitos para el 2021?
Bueno, mira, yo generalmente jugamos a los propós en Año Nuevo,
y los,
¿no?,
cumples, los, o sea, es que...
Los propósitos, sí. Pero yo siempre digo, uno, solamente quiero uno, ¿no? Entonces jugamos todos en la mesa, decimos, a ver, un propósito para el próximo año. Y no se pudo, este año no se pudo ni ese solo. No se pudo. Está cañón.
¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál? Después de este año, ¿no? Que nos pasó, pero por encima, nos dio tres vueltas, nos azotó.
Nos pasó, pero o por sea... todos, ¡qué pinche revolcón!
No. Y de los feos, ¿eh?
Sí, claro, ¡qué revolcón! Fue este, acabamos madreadísimos.
Bien mayugaditos. ¿Cuál Muy sería un mayugado. Propósito para el 2021? Eso sería bueno que nos escriban por WhatsApp, porque... O sea, ahora sí no sé qué.
No, yo mi propósito es no hacer ningún propósito. Pues
sí. Lavarse las manos por más de 20 segundos.
Sobrevivir, ese tiene que ser nuestro propósito de todos.
Sí, está fuerte. Sobrevivir. Pero bueno, ya viene esa época en la que tenemos que empezar a pensar en qué queremos para el 2021. Híjole, y ya está bien perro, ¿eh?
Muy. Yo sobrevivir, manita, con eso ya me conformo.
Sí, ya, o sea, ahora sí, ¿no pueden ser deseos en lugar de propósitos?
Sí, es que sí, un deseo, ya, pues la verdad sí, los 12 deseos de las uvas, mano.
Sí, híjole, Dios. Bueno, ella nos representa a todos. Entonces les dije que íbamos a reírnos un poco también, y ves que hemos, pues, pasado muchos videos de maestros que en sus clases virtuales se están pasando.
Uh-huh.
O sea, el que insulta, el que humilla, que porque no tiene buena señal el alumno, la que se enoja, ¿no? Maestros que le están perdiendo, pero hay que pasar los dos lados de la moneda, y hay alumnos que se pasan. Fíjate cómo se desenvolvió esta historia. Un grupo de alumnos del Tecnológico de La Paz, de la carrera de contaduría, pues quisieron exhibir a su maestra, ¿no? Diciendo, ay, pues es que, o sea, nos humilló por no saber esto y se portó muy mal, pero se les volteó. O sea, le salió, como dicen, el chirrión por el palito, porque por lo que le estaban acusando era porque la maestra, pues, se desesperó con ellos porque no sabían lo que era... una fuente bibliográfica.
No,
no, no, no, no. Quiero que escuches a esta maestra diciéndoles...
¿De qué año estamos hablando?
O sea, pero van, están estudiando la carrera.
No, 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 no.
La carrera, y dicen, pues, ay, maestra, ¿eso cómo lo vamos a saber? Y la maestra de, pues es que está cañón que quieran que nos regresemos a términos que aprendieron en la primaria. Está un poco de risa. Dura 14 minutos, evidentemente.
Es broma que contestaron eso.
Claro.
Pon un fragmentito.
Pondremos un fragmentito, ahí te va.
Pero sí, eso lo venimos diciendo desde hace tiempo. Es que no entendí, o a lo mejor porque la palabra era diferente, ¿no? Pero es bueno que sepamos sinónimos.
Pero, o sea, ¿la va a poner más?
Sí, maestra, pero usted nos habla en términos de derecho que nosotros... No es el estudio de nuestra materia, entonces no estamos relacionados con sus términos.
A ver, ¿la palabra fuente es nueva? ¿Es una palabra jurídica?
Pues para mí sí, o sea, no yo no lo relaciono como que es algo que se adquiere.
A ver, cuando yo les pido en un trabajo que me pongan las fuentes bibliográficas, ¿qué significa?
Pues nada, no entendemos nada y batallamos para buscar la tarea.
¡Híjole!
¡No! ¡Maca, no!
¿Qué tal los otros? ¡No entendemos nada!
¡No!
¡Que se regresen a primaria!
¡No, Adela! Bueno, cuando yo les digo fuentes bibliográficas, ¿qué entienden? Pues nada, no entendemos nada. Creo que nos van a cortar. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
Transmitiendo desde el Heraldo Media Group en la Ciudad de México para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 FM. Da Voz. Una pausa y volvemos. Transmitiendo desde el Heraldo Media Group en la Ciudad de México para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 de FM. Da Voz. Regresamos.
Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
Bueno, pues nos quedamos con que nadie sabe lo que es una fuente bibliográfica.
¡Nadie en una carrera!
No, sí está muy cañón.
Pero, bueno, a mí me encantó que querían ventanear a la maestra. ¿De qué poca esta maestra? Y quedaron como tontos ellos, perdón.
No, pues sí, perdón. Como un estudiante de carrera no sabe lo que es una fuente bibliográfica. Lo aprendimos en la primaria, ¿no?
Y dice, bueno, es que los maestros no nos podemos regresar a términos que se aprenden en la primaria, perdón.
No, bueno, pero es que lo aprendes en la primaria y no lo dejas de usar nunca.
Pues
hasta
al parecer.
Hasta el día de hoy que yo ya... Pues sigo diciendo, ¿cuál es tu fuente?
No, y aparte les preguntaba, a ver, ¿y qué es una fuente? Callados. O sea, es un origen. Callados.
Allá en la fuente un chorrito.
¡Qué vergüenza! De verdad. O sea, esos van a ser sus contadores. Esos van a ser sus contadores en La Paz.
¡Qué barbaridad! Bueno, y luego.
Bueno, vamos a seguir porque, híjole, bueno. Pues yo creo que ya leíste esto, pero hay un alcalde en Coahuila, de Francisco I. Madero, que pues ya decidió que a los pacientes les va a dar en su municipio dióxido de cloro, a pacientes con COVID-19.
Él ya lo decidió.
Él ya lo decidió, muy feliz y orgulloso, subió un video a sus redes haciendo un Facebook Live, pues diciendo que él, aunque hay muchos que están en contra, pues que él inclusive como doctor lo recetaría. Aquí está lo que dijo.
Nos hemos reunido con algunos médicos y está dando muy buenos resultados. Sé que unos van a creer, otros no van a creer. Hay muchos médicos que estarán a favor y otros que están en contra, incluyendo personas en general. Pero pues es una alternativa muy, pero muy buena, que está curando a mucha gente. Me atrevo a decirlo incluso como médico, y que lo vamos a implementar aquí. He decidido comprar alrededor de 1,000 dosis. Para la gente de aquí de Madero, porque pues lo más importante, queremos que nadie fallezca, que todos tengamos la posibilidad de vivir. La gente que empiece con síntomas, pues inmediatamente se lo vamos a proporcionar, lo vamos a estar vigilando. Hemos visto cómo personas que estaban con saturación de oxígeno de 70, con la administración rápida del dióxido de cloro han aumentado increíblemente a 90, 95, y que siguen con su tratamiento y su protocolo, pues les está yendo muy bien. Yo estoy muy sorprendido, la verdad estoy muy contento por esto, porque es una muy buena noticia para nuestro Madero, y que sé que con esto vamos a ayudar a muchísima gente.
Ahí está, muy feliz,
vamos
Jonathan.
A con la dosis
Ábalos, ¿no?
Requerida.
No, está cañón. Digo, yo he oído muchas cosas del dióxido de cloro, ¿eh?
Pues sí. Yo he sabido de gente intoxicada, envenenada.
Yo también, pero he sabido de gente que le ha ido bien, ¿no? Uh-huh. Pero de eso a que el alcalde se atreva a decir, aquí se los vamos a dar.
Exactamente. Bueno, pues la Secretaría de Salud de Coahuila ya emitió un comunicado y ahí advierte que usar dióxido de cloro implica un riesgo para la salud. Señala que la COFEPRIS no avala ningún tratamiento o medicamento con esta sustancia, pues no existe evidencia que determine que el uso de ese producto realmente sirva para el tratamiento de pacientes con COVID. Y pues podrían sancionar a este presidente municipal en estos días.
¿Cómo se atreve?
Sí, no manches.
Un tacaño.
La neta.
Oye, es que estaba viendo de qué está hablando la gente de Twitter hoy. Y entonces dicen, ¿para qué tienes talento? Uh-huh. Entonces dicen, tengo talento para dormir, pero el deber me llama y el aguinaldo también. Tengo talento para gastarme el dinero en un día. Yo también, ¿eh?
Híjole, bueno, pero...
Tengo talento para levantarme tarde, eso yo no. ¿Tú?
No, para ni en fin de semana.
Tengo talento para ilusionarme de más, no, yo ya no tengo ese talento. Y este es muy bonito, mira. Tengo talento para ser mi propio jefe. Lo malo es que ya me debo como 3 quincenas.
¡Híjole!
Está muy bonito ese también.
Hay talento, solo falta apoyarlo, ¿eh?
Exacto, exacto.
Yo tengo el talento del gasto, ese sí lo tengo.
¿Y la banda para qué tiene? Yo también. Y no, también para ser mi propio jefe, y también ya me debo un chingo de quincena.
Y aguinaldos, güey.
Y aguinaldo, güey. Me debo todo.
Yo tengo talento para sentir que lo merezco, o sea, es decir, si Adele y yo vemos alguna foto de una bolsa, unos tenis, algo así... Entre nosotras nos alimentamos.
No, tipo, pero yo no tengo ese talento.
No, sabes que sí, trabajas mucho y la bolsa está padrísima.
Sí, pero yo digo, no.
¡No!
¡Maca, no! No hay que gastar, Maca.
No, Adela, sí, tenis iguales.
Yo tengo talento para ser malísima conmigo, soy una tirana conmigo, también para eso tengo talento.
Sí, es cierto. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tienes talento para luego ser coda contigo, porque eres la persona menos coda que conozco en la vida, ¿eh? Menos. Pero pues sí, contigo...
Pero pues no alcanza para todos, no. Mana.
Pues entonces restringe alrededor, pero no a ti. O sea...
No, prefiero la autorrestricción.
Bueno, pero bueno. Ese sí es un buen talento, Adela.
¡Hombre, no, Maca!
Híjole, o sea, de veras.
Ay, pero bueno, estrenemos un tenis.
Pues
nos
sí,
lo merecemos, porque... hemos trabajado mucho y lo único que nos ponemos ya son tenis.
Aparte, digo yo desde hace tiempo, ¿verdad? Pero... Es que en serio. Digo, ya ni los usamos más que del trabajo a la casa.
Sí, ¿no? ¿Y para qué quiere que me compre una bolsa? ¿Para qué? ¿Para qué si ni bolsa uso? A ver, bueno. Voy de mi casa a la cabina, de la cabina a mi casa, de mi casa a Palmas, a la Saga y de regreso. ¿Y la bolsa?
En el coche.
En el coche tirada. No, Maca, no.
No, no, Adela, no, pero ¿dónde no, se guarda Maca? El tapabocas, el gel.
El gel y el tapabocas. Ay, no, mamanquita, qué barbaridad. Bueno, y luego, ¿qué bueno, más me tienes?
Pues seguimos con esto de las autoridades y el COVID, porque fíjate que nos cacharon a la alcaldesa de Rosarito armando fiesta en su oficina, Adela. O sea, se hizo viral este video donde está celebrando ahí, pues como que cuando ya acabas de trabajar y se, pues alguien dice, pues pongan música, y entonces pues por ahí tenía una botellita, o sea, pero no fue tan, pero tan chiquito, porque estaba hasta el del acordeón de los Tucanes de Tijuana, o sea, ahí tocando el acordeón, todos cantando. El video es muy breve, pero así estaba la fiesta que dijo que no era fiesta. Ahí les va. Dime si eso no es que se armó ya la bohemia en un lugar.
Claro que se armó, claro que se armó. Eso fue en la oficina.
Eso fue en la oficina.
¿Cuántas personas?
Ya en la noche, más de 10 personas. O sea, ya para que le hables de... Dile al de los Tucanes que se jale para acá, que venga rápido.
Que se jale, ¿no? O sea, que se jale.
¿Qué onda? Bueno, pues la regañaron. Porque al gobernador no le gustó, Jaime Bonilla, sí dijo que esa era una situación que estaba evidentemente fuera de lugar, que no quiere que sus alcaldes se anden portando mal, así lo dijo, y la alcaldesa ya habló, pidió disculpas, pero que tampoco son tan disculpas, y dice que no se andaba portando mal. Aquí está, pues, el video de ella retractándose, pero en realidad ni se retracta tanto.
No. Dando explicación, solamente quiero aclarar, porque algunos medios que cambian el sentido de las cosas y que pusieron que la presidencia estaba convertida en una cantina y que un bar, y yo sé y entiendo que los de derecha, los adversarios, utilizan todo esto para
tratar
de desprestigiar, cambiar la imagen.
Yo ahora no son los adversarios, los de derecha, los neoliberales.
¿Qué tal? Sí, no, porque ya ves que ellos te montan una fiesta y luego suben el video.
Exacto.
O sea, ¿qué onda? Bueno, así. Entonces, pues sí, pues no pidió disculpas, ¿no? La verdad,
claro que no, esas no son disculpas.
Una disculpa no fue, pero bueno, ya que andamos con estos que se nos andan portando mal, ¿qué quieres primero? Mira, ¿a Nayeli Salvatori o a Noroña?
Puta.
¿Qué tal esa terna?
Oh, está increíble. A ver,
o sea, ¿qué quieres? ¿Que te dé gripa o diarrea? Más o menos así es la terna.
Viene Nayeli, a ver.
Bueno, Nayeli Salvatori, seguramente viste un TikTok que subió, pues jalándole las patas al diablo, como se dice en los barrios, o sea, en mi barrio así se dice, por lo menos, pues prendiendo una pipa y dándole un buen jalón, una pipa de marihuana.
Ajá.
Y entonces, pues, así subió un TikTok fumando marihuana, diciendo, pues, festejando que ya está legalizada, cuando aparte todavía no está legalizada. O sea, esto va a pasar a la Cámara de Diputados. Todavía, ¿no? O sea, ni siquiera entiende ella misma. Pero por andar de chistosita, que le cancelan su cuenta de TikTok, y eso es algo que tenemos que agradecer, porque se la vivía
sí,
haciendo
ya son
sus
muchas,
ridículas.
¿No?
Ya eran muchas, que si disparando sí. En la Cámara de Diputados, que si perdiendo el tiempo, que si presentando a los diputados, bailando ahí todos ridículos. Pues por chistosita le cancelaron su cuenta. Ya no es TikToker.
Qué bueno.
Esto no quiere decir que ahora
favor,
pues sí vaya a trabajar, ¿no? Solo quiere decir que ya no es TikToker.
Y nos hicieron un favor, la neta.
Y la neta nos hicieron un favor y como siempre de, pues qué fresas, ni siquiera tenía marihuana en la pipa. Y nomás se ve ahí como la humareda está ya, saliendo del pasto quemado, Adela.
Pues sí.
Pero bueno, ya la dieron. Y tú
Noroña.
Tú mencionaste pues justo en el resumen esta iniciativa del código QR del gobierno de la Ciudad de México para, pues si vas al gimnasio, yo fui al gimnasio. Ajá. Y ya me tuve que registrar, ¿eh? Es muy rápido. Simplemente pues tomas, bueno, abres tu cámara en el celular. Uh-huh. Y se abre el portal y dejas tu número de teléfono.
Ya.
A mí no me incomodó, no siento que me van a espiar, no siento que van a saber ya cada paso. A mí no me incomodó, lo están haciendo ciudades como Nueva York también, aseguran que es de manera anónima, que no saben
pues ni cómo. Es que ¿no? Es la manera de poder rastrear contacto.
Sí, que sirve para que te manden el aviso y punto, no para rastrearte, no cuenta con geolocalización. No,
dicen, tal día, tal fecha que tú estuviste en tal lugar, se registró esto.
Exacto. Por ejemplo, si vas a un restaurante y estás en la terraza, no te tienes que registrar, pero si estás en la parte interior del restaurante, sí te registras. Fui uh-huh. al súper, lo mismo pasa, es una cosa que te toma ni un minuto, Adela, dejas tu número y ya. A mí, en lo particular, no me molesta, ¿no?
Pero a Gerardo Fernández Noroña. ¡Híjole!
Le dio, o sea, pero se dejó ir, Adela. Escucha esto y ya. Que se vaya a la misma isla que Patty, Navidad, Miguel Bosé y ya hasta Donald Trump, porque ya que le llegue Donald Trump. Ahí va.
A ver.
Ahora pide un código QR, que es el colmo de la discriminación. O sea que si yo no tengo un teléfono inteligente, no puedo entrar, ya no digo un centro comercial, a ningún negocio. A ningún negocio. Pero además, ¿por qué demonios van a tener mis datos? ¿En serio creen que esa información sirve para maldita la cosa? Para absolutamente algo, que no sea para control y para vender los datos. Para control, es control lo que están haciendo con nosotros. Control y control y control y control. Abuso y abuso. Al rato les van a decir que tienen que picarse el culo para pasar a un restaurante y lo van a hacer porque es por su bien. Y al rato les van a decir que no pueden hacérselo ustedes, que alguien se los tiene que hacer. Y entonces ahí van a ir. Porque esta es la lógica de la manipulación, del control de la gente.
Oye, ya también no, cualquier pretexto, ¿por qué lo lleva todo por ahí?
Lo llevó todo al extremo. O sea,
todo al extremo, así de que proyectándose.
Al extremo.
La verdad.
Oye, mira, hay mucha gente que piensa lo mismo, que es una manera de control, de saber tus datos, de conocer tus datos, ¿no? Pero sí, como tú dices, se está haciendo en otras ciudades y ha dado buen resultado, porque es la única manera que tienes de poder decirle a la gente.
Pues sí, la verdad es que sí.
Que pudiera estar sospechosa, ¿no? Que pudiera haber estado en contacto con alguien que dio positivo.
Exacto, que mira, la verdad es que, o sea, de pronto también piensas de, bueno, pero si alguien entró al súper y ni siquiera estuve en contacto con esa persona, nada más me voy a poner paranoica. Pues sí, pero es mejor estar alerta y saber que estuviste, aunque sea mínimamente expuesto.
Yo creo que sí. Yo creo que es momento de estar muy alerta y de no desechar ninguna posibilidad y ningún síntoma, ¿no? Yo tengo amigos que la verdad dejaron pasar días y dejaron pasar algunos síntomas porque pensaron que era otra cosa, etcétera, y se agravaron.
Sí.
Y luego fue bien difícil, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es ante el menor síntoma, ante la menor sospecha, hacerte la prueba, que además ya están haciendo en muchas partes en la Ciudad de México, por ejemplo.
Muchos,
¿no?,
kioscos.
Miles de pruebas.
Sí.
Muchos kioscos, sí.
Sí, aparte también tenemos estas historias de amigos de, no, pues la verdad un día me dolió tantito la cabeza y como que me dio duda y no me sentía mal, pero decidí hacerme la prueba y sale positivo.
Y sale positiva, sí, sí, pues, sí, sí.
Pero de eso a que Noroña, y luego que si el dedito, ¿qué pasó, Noroña?
No, pues, el dedito, todo quiere llevar a ese extremo.
Sí, no, o sea, no se ande proyectando, o sea,
a la parte posterior, no. Inferior, posterior.
Sí, aparte dice, también por ejemplo dice que es discriminatoria esta medida, porque si no tienes un teléfono inteligente no puedes hacerlo, es falso, ¿eh?
Es claro.
Porque si no tienes ese servicio, con solo mandar un mensaje de texto a un número, queda registrado.
O sea, si no tiene... Sí, claro.
Sí, si tu teléfono no es inteligente y entonces no puedes abrir tu cámara para que te abra el explorador, el código QR, puedes hacerlo mandando un mensaje de texto. Un
mensaje de texto.
Y claro, ya.
Con tus datos y ya.
Punto. Pero pues es que no se informan, no se informan. Oye, no, y... Bueno, tú, seguramente a ti, a muchos de los que nos escuchan, a nuestros bonitos radioescuchas, les ha pasado...
¿Qué dicen hoy nuestros radioescuchas?
Están saludando mucho, mira, vamos a... Te voy a decir ahorita que dicen, Adela y Maca, qué bien empezar el lunes con ustedes, qué ignorante el tal Noroña, y eso que se preocupa por los pobres, que no se pase. Si no llevas un smartphone, te registran en la entrada y listo. Es un poco
sí,
lo que
está.
Lo que exacto. Estamos diciendo. Pero Noroña está escupiendo para arriba, ya que en todo caso pues son los de su gobierno los que quieren y buscan ese control de datos. Pues sí, también, pero yo no lo veo tanto así. Si soy honesta, tengo talento para pelear, pero tengo buen corazón, dicen, su buen talento. Después, tengo talento para hacerla de pedo. Ay, yo, tal vez yo también tengo ese talento, ¿eh? La neta.
Sí, yo o sea, también, yo también.
Y esto está triste.
Es que si no, no seríamos nosotras.
No, ya, o sea, si no andamos, si no volteamos ya bravuconas, ¿quiénes somos? O sea, dejamos de ser nosotras. Talento para sentir lástima por mí misma. No, ese talento está triste. Pero pues sí, todos lo triste. Tenemos de repente, ¿no?
Pues nos victimizamos, ¿verdad?
Nos conmiseramos ahí. Buenos días, Adela y Maca. Como siempre, alegran mi mañana y me acompañan en el trabajo. Me alegra que estés bien, Adela. Es una lástima que la gente seguirá igual. Tengo una vecina que se contagió hace 4 meses, leve, pero ayer hizo fiesta. Es increíble, pero así es. Híjole. Ya, yo ya empecé a dar un follow, a Adela en Instagram cuando veo que están en bodas y así.
Es que está cañón.
Ya me enoja mucho. Las bodas, las bodas.
Está, las bodas, está cañón.
O sea, de todo creo que sí es lo que más puede esperar.
Sí, me estaba platicando mi hija ayer que una conocida de ella se casó y que pues salieron como 40 contagiados de la boda.
Híjole.
Entonces, ¿cuánta gente tuvo que haber ido para que hubieran 40 contagiados, no?
Pues claro. Y aparte hay las fotos y todos con la boca y la nariz de fuera. Ni un solo tapabocas. Buen día, Adela y Maca. ¿Por qué cuando están en una muy buena plática las cortan y las mandan a comerciales?
Sí, híjole. Es que siempre es lo mismo. Sí, sí. Yo también.
Tenemos estoy la misma queja.
Tenemos la misma queja, estoy de acuerdo.
A ver, tenemos una nota de voz, vamos a ponerla.
Buenos días, guapas, excelente inicio de semana. Bueno, pues yo tengo talento para la paciencia, es lo mío, y el positivismo, soy muy positiva, pese a los pésimos, malos tiempos.
No, pues...
Ella muy bien.
Qué buen talento.
Pues sí, gran talento. Que nos sí pase un poco de su talento.
No manches, es que hay gente que tiene talento. Mira, por ejemplo, Laida Sansores tiene talento para lanzarse como candidata a la gubernatura de Campeche una y otra vez.
Ah, sí, ya dijo que sí va.
Ya se nos destapó la de los conservadores, nuestra Laida Sansores. Ya se destapó. ¿Quieres escuchar cómo lo anunció en Twitter?
Sí, porque todavía yo la semana pasada la oí.
Y se hacía la misteriosa, ¿a poco no?
Ajá, se hacía la misteriosa. No, no sé, Ciro, no sé.
Sí, yo aquí en la Álvaro Obregón. Ah, sí, ¿cuál? ¿Ya qué le importa? O sea, Campeche está en verde y ahí les va Laida.
Que quede claro, que no haya duda, vengo por Campeche, estoy decidida. Me uno con la misma pasión indeclinable a ustedes para luchar por la cuarta transformación que encabeza nuestro líder Andrés Manuel López Obrador para que en este estado se consolide. Nuestro pueblo generoso lo merece. Los abrazo.
Chale. Los chale. Abrazo. Y Campeche. ¡No, no, no, Aida! ¡No, no! Ahí estás bien.
Ay, ay, ay.
O sea, pero aparte, pues mira, ya que si por el PRD en el 97, sí, o sea, sí, que es, digo, ya que si por Convergencia, ya, pues ahora va por Morena. A ver si, si esta gana, ¿no? O sea, ya perdió 3 veces.
A ver.
Pero no, no, Laida, Laida, déjanos los Obregones.
¿Qué más dice la gente?
Nos dice, tengo, Víctor Micha dice, tengo talento para carecer de talento.
Ay, Micha,
cálmate, cálmate.
Es el único talento que no posee Víctor Micha.
Exacto, no tener talento. Maca y Adela.
Pero tiene el de la humildad, por lo que veo.
No, y tiene el talento de ser encantador. Adela, es encantador. Tengo talento para escucharlas diario y me encanta. O sea, dicen que somos sus goals, que si de verdad tenemos tenis iguales, una gran cantidad.
Sí, varios, porque queremos ser como twincitas.
Sí, así y como sudaderas. Si
quinceañeritas, claro. Amiguitas de la primaria.
Somos las gemelas del resplandor, en realidad, pero, o sea, que si sudaderas, tenis, y nos ponemos de acuerdo.
Claro.
Para usar
la chamarra.
Que nos ponemos la chamarra del uniforme, sí.
Así. Sí, claro. Nos ponemos la del uniforme, sí. Ok, y ahí vamos. Que de hecho yo traigo la del uniforme todo el día. Todo el día. O sea, si no fuera por José Sánchez, yo no me he visto.
¿Qué nos pondríamos? ¿Qué nos pondríamos?
Se acabó.
Tengo talento para cocinar cuando quieran. Les mando unos chilaquiles. Tengo talento para pegarme en el dedo chiquito del pie. Yo también tengo ese maldito talento. Con la esquina ¿qué? De todo. Con la esquina
sí,
de
todo. Sí, qué barbaridad.
¿Qué crees? Nuestro amigo de Acapulco está en la casa. Nos acaba de mandar una nota de voz y merece ser escuchada. ¿Nos da tiempo, Giselita? Ahí va.
Hola, buen día, Adela y Maca. Estaba viendo las noticias, pues, que ya, bueno, antes que nada, saludos desde Acapulco, bajo este sol esplendoroso que está todo lo que da aquí. Que coronavirus, al contrario, aquí amerito unas coronas bien frías, queridas amigas. Ah, eso de quemar marihuana en pipa, ese es de nacos. La quemada debe de ser, quemar mota, perdón, debe de ser en cigarro para que la bañe, hay que bañarla.
Pero no compartirla sí, ahorita luego no hay que compartirla.
Hay que bañarla. ¿Qué no entienden? Que hay que bañarla.
Pero no rolarla, ¿eh? Por favor, eviten la propagación. Que ya nos vamos a un corte, sí, ya no. Está aquí. Que ya nos va a llevar otra vez, que nos va a interrumpir a media plática.
A ver, vamos. Oye, pero, y hoy hay reina, ¿verdad?
Hoy hay reina. Ay, no. Yo me he portado bien, ¿eh? Sí he hecho ejercicio.
El virus del coronavirus.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
Transmitiendo desde el Heraldo Media Group en la Ciudad de México, para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 FM. Da Voz. Una pausa y volvemos. Transmitiendo desde el Heraldo Media Group en la Ciudad de México, para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 de FM, Da Voz. Regresamos.
Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
Muchas gracias al espacio de Me lo dijo Adela para platicar del factor de transferencia en este momento. Amigos, amigas, pongan mucha atención porque realmente es interesante conocer todas las bondades que tiene este factor del Instituto Politécnico Nacional. Para eso ya está aquí la persona indicada, nuestra amiga Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico. Mi querida Aris, qué gusto verte. Adelante, es tuyo el micrófono.
Pues me da mucho gusto saludar este espacio de Me lo dijo Adela porque hay muchas personas que nos han contactado para preguntarnos acerca del factor de transferencia. Por eso vaya anotando este número telefónico: 55 56 49 4444. Es nuestra línea directa para adquirirlo, pero vale la pena llamar ahorita porque traemos promociones siempre para el auditorio, que están extraordinarias. Estamos extendiendo el Buen Fin un día más.
¡Ay, qué bien!
Así que hay que aprovechar. Mira, este tratamiento nos ha ayudado muchísimo en esta época de pandemia a no contagiarnos, a pasarla, digamos, de alguna manera con los síntomas lo más mínimo posible en temas de COVID, pero sobre todo que es un tratamiento que puede tomar toda la familia, que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional. Este tratamiento, encargado de transferir inmunidad al cuerpo, eleva nuestras defensas hasta en un 470%. Quiere decir que tus glóbulos blancos, que tus leucocitos se van a multiplicar 470 veces. Wow. Esto nos permite prácticamente crear una armadura que nos proteja de contagios de virus y de bacterias. Por número, cuando entre un virus, una bacteria a tu cuerpo, va a ser mucho más fácil destruirla. Uh-huh. Es un periodo muy corto de toma, de 10 a 12 días.
Así es.
Y con esto es suficiente para reforzarlo. Nos volvemos a platicar dentro de 4 meses para reforzar todavía más nuestras defensas, porque estamos en una época, hay que entenderlo, sí, en donde no podemos bajar la guardia y tenemos que tener nuestras defensas altas.
Estar pensando en ayudarnos.
Claro, y además, ¿sabes qué? Puede tomarlo toda la familia, uh-huh, desde bebés hasta personas uh-huh de la tercera edad. Si usted ya está en un tratamiento médico, puede tomarlo sin ningún problema, porque combinándolo recuperamos mucho más rápido la salud. Tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides. Ahora que viene la época de frío, en donde vienen estas enfermedades respiratorias que tienen que ver con las alergias, asma, bronquitis, pulmonía, influenza, todas estas pueden ser prevenidas y combatidas.
Ay, qué maravilla.
Tomando el factor de transferencia. Uh-huh. En una semana usted se va a sentir muy bien. Tenemos pacientes que tienen una mejoría de hasta un 90% en sus enfermedades. Entonces, vale mucho la pena tomarlo. Y sobre todo porque es de acción inmediata.
¿Cómo lo adquirimos? Platícanos. Y una muy buena promoción.
Hoy les tengo una muy buena promoción, mi querida Moni. Tienen que llamar al 55-56-49-44-44. ¿Por qué? Porque hoy van a poder adquirir, anote, 1,800 pesos nada más.
Wow.
Son 6 dosis de factor de transferencia y nosotros, por este Buen Fin alargado, digamos, se lo estamos triplicando. Usted va a recibir 18 en total, pagando solamente 6. Y además todavía más regalos porque vienen gratis en este paquete. Uh-huh. 2 caretas de máxima protección transparentes, 2 cubrebocas N95 que tienen un grado hospitalario, 2 geles antibacteriales con 80% de alcohol para que usted comparta, aclarando que las 18 tomas son perfectas para 2 miembros
así
de la familia.
Sí.
Y por último día de esta promoción, vamos a incluirles unos AirPods, que son unos audífonos inalámbricos con costo de más de 3,000 pesos y hoy van gratis en este paquete. 55-56-49-44-44. Ya vi que muchos de aquí van a pedir su paquete.
Muchas gracias.
Buenos días.
A llamar, amigos, y digan que lo escucharon aquí en El Heraldo Radio. Gracias. Continuamos.
Sí, las cosas, mamáquita.
Pues sí, te digo que empezamos bien el lunes, con risas, con llantos y con, pues, un poco de desesperación, pero la normal, ¿no?
Y ahora con ejercicio y la reina, ¿verdad?
Pues sí, mira, yo me estoy portando, sí estoy haciendo ejercicio, ¿eh?
¿Sí?
Pues es que no estás aquí, de repente digo, ¿y ahora qué hago? Ya trabajé, pues bueno, voy a hacer ejercicio.
Pues sí, haces bien, ¿no? Yo no he hecho nada de ejercicio, la neta.
Bueno, pues ya, mira, ya aquí nos ponemos al corriente, ¿o no?
¿O no? Yo creo que sí.
Sí, porque ya vienen
sí,
Adela, viene Navidad, uno come de más. Y la neta es que no sea una preocupación la subida de peso y que el ejercicio no se haga para no subir de peso, que se haga por salud y coman y siéntanse bien con ustedes.
Pues sí, es correcto. Estar sanos.
Pues sí,
es cierto. Bueno, pues llégale con Reina, ¿o qué?
Órale, pues yo aquí le llevo la contraria a Reina y ya. Aquí con la gente, todo está bien. Tenemos más macabrón, tenemos cosas que nos van a hacer reír un poco todavía.
Dale, órale. dale.
Pues ándale, Reinita, ya está la Reina, échala.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Reinita. Ahí
hola,
está.
Hola.
Hola, Reinita. Mira, puedes estar orgullosa de mí porque he estado haciendo ejercicio.
Me da mucho gusto.
O sea, sí he estado haciendo ejercicio, pero aparte, y creo que sí es importante decirlo, es por salud, más en esta época en la que necesitamos sentirnos bien. El ejercicio siempre tiene que ser por salud, Reina.
El ejercicio siempre tiene que ser por salud, por supuesto. Yo también lo hemos platicado otras veces. La motivación se vale cualquiera que ésta sea. Si es porque quiero tener unas piernotas, si es porque físicamente y estéticamente quiero verme mejor, es la motivación. Lo que nos dé la motivación puede ser el pretexto que sea, y es el pretexto y es el objetivo correcto, ¿no? Es el motor correcto. Pero claro, la salud es lo principal, lo hemos hablado siempre. Entonces me da mucho gusto que te hayas puesto a hacer muchísimo ejercicio. Yo siento que tú siempre has hecho muchísimo ejercicio, no, o sea, como que tienes tus etapas en las que te detienes un poco, pero siempre has estado muy activa, Maca, ¿no?
Sí, o en las que se cambia, ¿no? De ejercicio de pronto. O sea, yo estaba haciendo como funcional, pero ahorita me empezó a aburrir el funcional, esa es la verdad, y entonces los aparatos ahorita me tienen bastante entretenida.
Ok, eso está padrísimo. Además, ¿sabes que hacer aparatos y hacer ejercicio de fuerza, en este caso, se llama de fuerza porque, bueno, estamos hablando de cargas de peso, es el ejercicio por excelencia para, o sea, se dice que entre más entrenamiento de fuerza yo haga, más años de vida estoy aumentando para mí. Uh-huh. ¿Por qué? Por el trabajo que implica tan completo hacer entrenamiento con aparatos. Entonces, está padrísimo. Además, es el tipo de ejercicio que nos ayuda a tensar la piel. Al mismo tiempo, se hace trabajo hipercalórico, que es súper importante, que es lo que la mayoría de las personas queremos hacer siempre, que es la quema de grasa o la oxidación de grasa, dicho de otra forma. Entonces, pues está buenísimo. Yo creo que cualquiera que sea la actividad, siempre cuando sea ejecutada correctamente, está padre, lo hagas en casa, lo hagas afuera, ¿no? Y combinar disciplinas es súper chido porque justamente eso, estamos sometiendo a nuestro sistema, tanto a nivel mental como físico, a diferentes situaciones, y de esta forma no nos aburrimos, ¿no?
Sí, y que aparte ahorita sí se ha convertido en algo, bueno, para mí ha cambiado completamente el enfoque de hacer ejercicio, ¿eh? Hoy es un momento para despejarte, para saber que estás haciendo algo por tu salud, ¿no?
Exacto.
Y de verdad para pasar un poco las horas, porque están pesando cada vez más y hay que buscar en qué poner nuestra atención. Bueno, ¿qué nos recomiendas para esta semana, Reinita?
Yo les quiero recomendar unas abdominales que están basadas un poco en una técnica de pilates que yo creo que ya muchos conocen. Algunas de las posturas que les voy a recomendar para hacer abdominales pueden hacer en casa, pueden hacer donde ustedes quieran. Y me gustaría que comentarles que, por ejemplo, la base de una buena abdominal se finca siempre en saber hacer planchas. Si sabemos hacer planchas, podemos activar mejor el suelo pélvico, que es hacer una buena abdominal, ¿no? Porque de repente hacemos abdominales o nos pesa hacer abdominales porque nos cansa, porque botamos el ombligo hacia afuera, y entonces ahí no estamos haciendo un trabajo muy óptimo, digamos, de las abdominales. Entonces, si empezamos a practicar planchas, vamos a saber cómo es que tengo que contraer todo el suelo pélvico, y de esa forma nos va a ayudar a tener una mejor abdominal. Vas a ver que cuando voy a hacer abdominales tengo que empezar por entender qué está pasando en el centro de mi cuerpo. Oye,
que es la
zona del abdomen, ¿no?
Reina, es una tortura hacer una abdominal así como desde el piso sin saber, la verdad. Y luego es una zona que no sabes cómo empezar a fortalecer para que sí te salga tu abdominal. A mí no me sale una abdominal completa y de verdad que ejercito el abdomen.
Sí, es justo eso. Justo eso, porque no tenemos esa conciencia de activación muscular. Y pasa en todas las zonas del cuerpo, en todas las zonas musculares, pero estamos acostumbrados a ir medio encorvados, caminando, soltamos el ombligo, ¿no? Metemos la espalda baja, como que la encajamos hacia adentro, y entonces eso de entrada ya es una postura que no nos ayuda a entender que tenemos que estar erguidos, ¿no? La banda genital, que todos deben, en algún momento, los que han practicado yoga deben saber cuál es por donde tenemos que empezar. Esa sensación de cuando me estoy haciendo pipí, uh-huh, y entonces contraigo para no hacerme porque me estoy aguantando, por ahí es con donde empieza la activación para una gran abdominal. ¿Por qué? Porque es donde el suelo pélvico está diciendo, ah, caray, ok, estoy contrayendo, tengo que activar toda la musculación que hay en esta zona. Entonces, si yo empiezo con ejercicios tan básicos como estoy manejando, y o estoy sentada en la oficina, o estoy frente a la computadora, estoy viendo la tele, yo empiezo a contraer esta zona, la zona genital, ¿no? Desde ahí ya está empezando el abdominal, desde ahí...
A fortalecerse.
Es decir, es una forma muy fácil de entender qué es lo que pasa en la zona media del cuerpo, ¿no? En el centro del cuerpo.
Que aparte, según yo, eso sí ayuda a tener un poco más fuerte el abdomen, más firme, ¿no? O sea, como tener esa postura y de pronto, pues estar haciendo lo que sea, pero apretando la panza.
Así es, ¿no? Sí, apretando, contrayendo todo el tiempo. Ahora, también hay que ver como ciertos, hay de repente ciertos términos que nos hacen como shock en la cabeza, es que ¿cómo? Tengo que estar apretando todo el tiempo. Entonces, para todos, para la mayoría de las personas, apretar es como, ¿sabes? Como esa sensación de, estoy apretando, me estoy cansando, qué esfuerzo. No, es el acto mismo solo de contraer, de jalar hacia arriba, como si un hilo suspendiera de la coronilla de mi cabeza y me jala hacia arriba. Desde ahí tienen que pensar. Entonces, yo estoy sentada, como tú bien dices, haciendo lo que tenga que hacer, parada incluso, caminando, y ya estoy constantemente activando esta zona del cuerpo que me va a ayudar a entender lo que les digo, lo del suelo pélvico. Entonces, cuando yo voy a hacer una plancha y voy a colocar mis antebrazos en el piso con las puntas de los pies, ¿no? Y estoy paralela al piso, tengo que pensar en no dejar caer la cadera hacia el piso, sino en activar esa banda, activar esta zona del cuerpo, la zona genital, voy a repetirlo, para que esto se recoja solito, ¿no? Y yo quede completamente paralela al piso, y de esta forma ya estoy activando la zona abdominal. Después viene esta parte en la que cierro las costillas, ya contraigo, ya me hago conchita un poquito sin encorvar la espalda, y esos ya son movimientos más complejos que, claro, lo ideal sería que siempre haya alguien ahí cuando estamos empezando, ubicándonos en los movimientos y corrigiendo y tocando esto sí, esto no, esto para arriba, esto para abajo. Pero quiero decirles que es un gran tip, y eso yo lo aprendí hace años a mi maestro de pilates: estar manejando, estar sentada, estar haciendo lo que sea, pero activando todo el tiempo y jalando el ombligo hacia adentro también, ¿sabes? Como llevando el ombligo hacia la espalda. Eso es abdominales todo el tiempo, y créanme que hará la gran diferencia en su espalda baja, no tener dolores lumbares, ¿no? Tener una mejor postura, estar erguidos, no estar encorvados, y eso a la espalda es un gran alivio.
Entonces, sí, la verdad es que sí, pero a ver, hijo, es que las planchas, ¿los segundos no pasan más lento nunca como cuando estás haciendo una maldita plancha?
¿Verdad? Es la verdad, pero como todo en la vida, la práctica es lo que hará que dominemos ese, que ya no estemos pensando tanto en los segundos, pero sí, es verdad, los segundos pasan lento, y una buena plancha tiene que empezar por 20 segundos, o sea, si no puedes aguantar una plancha 20 segundos, tranquilamente, respirando como si nada pasara, hay problemas, ¿no?
A ver, entonces, ¿nos vas a poner ejercicios para el abdomen?
Así, justo. La idea es hacer planchas.
¿De
hacer
cuánto?
Planchas de 20 segundos. Híjate. sobre los... ¡Ay, 20 segundos no es nada!
Se sienten como 2 minutos.
Y eso es pensando que cada semana yo tengo que aumentarle otros 20 segundos hasta que yo pueda estar, no sé, 3-5 minutos en una plancha y no pase nada. Y pueden ser planchas dinámicas. Vamos a empezar por esto. La plancha que va sobre los antebrazos, con las puntas de los pies puestos en el piso, con los metatarsos puestos en el piso, siempre cuidar, no dejar caer la cabeza hacia el piso, no dejar que se colapse la cadera en el piso. Eso sería el principio o la primera plancha que tengamos que hacer. ¿Para qué? Para que el cuerpo entienda de una vez qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a ejecutar. Vamos a trabajar, eso también es súper importante, vamos a trabajar abdomen. Siempre que vamos a entrenar es, ¿qué voy a calentar? ¿Qué es lo que voy a activar? ¿Qué señales estoy mandando a mi cerebro para que sepa qué es lo que voy a justo entrenar, no a trabajar? Entonces, la plancha, primero, 30 segundos, 20 segundos mínimo, en una postura de plancha básica, sobre los antebrazos. Si ustedes están en un nivel más avanzado, pueden obviamente estirar los brazos y colocarse sobre las palmas de las manos, siempre cuidando que las palmas de las manos van debajo de los hombros, no atrás ni adelante, ¿no? Okay. También es... Y no encajar, ¿sabes qué pasa también mucho en la plancha? Que como se cansan, como que meten el cuello entre los hombros. Sí,
mira, ¿sabes? De mí no vas a andar hablando, reina. Es que sí, es muy... O sea, a mí, entre los burpees, por ejemplo, también siento que no deberían de existir.
Los burpees no deberían de existir, definitivamente.
O sea, no deberían de existir, pero ok. Entonces, ¿qué? ¿Podemos descansar tantito? ¿Hay una manera de sentir un poco de alivio a media plancha?
No. No, porque entonces ya rompes con el trabajo. El chiste es la resistencia, lograr esos 20 segundos y que esos 20 segundos se conviertan en 30 la siguiente semana y en 40 y en el minuto, minuto y medio e irlos aumentando, porque el chiste es avanzar, no okay. quedarnos cómodamente en unos 10, o sea, ¿para qué? ¿Para qué me voy a hacer loco o tonto haciendo una plancha que de verdad no me va a hacer ninguna diferencia? Entonces, uh-huh. hagamos el esfuerzo real y como tú dices, pasemos el tiempo con nosotros mismos y van a ver que ese tiempo invertido va a valer la pena, ¿no? Entonces, plancha básica número uno.
Okay.
La segunda plancha sería hacer la dinámica, es decir, en lugar de estar pensando, ay, tengo que estar 20, 30 segundos en esta plancha, voy a estar en la plancha y voy a llevar las rodillas hacia adelante como si hiciera una mesita. Uh-huh. Entonces, rodilla, rodilla adelante.
Que ese sí me gusta, ¿eh? Ese me va rápido, por lo menos. Porque
entonces, de alguna forma, distraes al cerebro y te tienes que concentrar en el movimiento de las piernas y ya no estás pensando tanto en la odiosa plancha, ¿no? Pero primero hay que dominar la plancha, ¿no? Entonces, me coloco en la plancha, 30 segundos, descanso 10 segundos, voy a otra vez a postura de plancha y voy a hacer como si fuera una caminata y voy a formar una mesita con mi cuerpo. Entonces, rodilla adelante, la otra rodilla adelante y regresa a la postura y estiro, ¿no? Okay. Y así otros 20 a 30 segundos.
Ok.
¿Sí se entendió? ¿Eso sí quedó claro?
Sí, perfecto. Rodilla, rodilla y luego para atrás.
Y para atrás, exactamente, uh-huh. como si caminara con las piernas, pero ahí...
Pero sin movernos, lugar. Pues,
exacto, sin avanzar. Sin movernos. Igual, con palmas al piso o con los antebrazos en el piso. Siempre cuiden alinear cuando estamos con antebrazos, hombro, codo y muñeca, uh-huh. ¿no? Van siempre en la misma línea. La siguiente sería colocarnos en postura supino, que es boca arriba, poner las piernas en una pared, pegar las nalgas a la pared, estirar las piernas hacia arriba, poner las piernas hacia arriba y pensar que voy a tocar la punta de los pies. Los pies tienen que ir en flex, es decir, las puntas tienen que ir viendo hacia nuestra cara, las piernas tienen que estar muy estiradas. Y voy a hacer un movimiento cortito, claro que no vamos a llegar, ¿no? La mayoría quizás no llegue a tocar la punta de los pies, pero el hecho mismo de tener las piernas en esta postura, en una forma como de L, ¿no? Es como, sí se entendió que es como una forma de L.
Uh-huh.
Ok, entonces vamos a poner esta postura así, vamos a llevar las manos hacia adelante, trataré de tocar con mis manos la punta de los pies. Okay. La idea principal de un abdominal como esta es no dejarme caer hacia atrás, sino hacer como esta corvita para alcanzar la punta de los pies y bajar lento, lo más que yo pueda. Ahí es cuando a muchos se nos bota el ombligo hacia afuera y eso es lo que tenemos que cuidar y eso que tenemos que estar como muy pendientes, de que no se nos bote el ombligo a la hora de bajar. Es difícil, pero para eso son las planchas, para obligar al ombligo siempre a ir adentro.
Okay.
De otra forma estamos como botando la zona abdominal y lo que queremos es controlarlo y llevarlo hacia adentro, como si hiciera, como si mis costillas guardaran mis abdominales hacia adentro. ¿De acuerdo?
Ok.
Esa sería la que sigue. La cuarta sería, igual, en esta postura boca arriba, y esta es muy buena de pilates, y es también es bonita y es más, digamos, amable, y es llevar una rodilla y alternar con la otra hacia el pecho, jalando y haciendo dos respiraciones, y con estas respiraciones voy a exhalar, voy a sacar todo el aire cada vez que yo empujo con mi rodilla hacia el pecho. Una rodilla se queda en el pecho y la otra tiene que estar completamente extendida a unos 45 grados del piso. ¿Para qué? Para que también esté trabajando la parte del oblicuo, tanto el centro del poder, centro abdominal en la zona media, como los oblicuos. Y esta es muy rica porque además estamos estirando los flexores de la cadera, nuestros isquiotibiales, la parte de atrás de las piernas, y es deliciosa. Ahora, en esta postura es súper importante que la barbilla esté siempre pegada al pecho.
Okay.
La barbilla. Entonces, eso es como un principio súper importante para una buena abdominal, para no estar cargando todo el esfuerzo en el cuello, ¿no? Porque también es que eso nos pasa, como que queremos impulsarnos con la cabeza y el cuello y entonces ya se volvió un ejercicio de cuello y no un abdominal. Y este mismo ejercicio va a suceder con las piernas estiradas, ya que hice 10 jalones de rodilla hacia el pecho por pierna, voy a alternarlo, descanso 10 segundos, estiro la pierna, la voy a tomar de mis pantorrillas y voy a estirar igual, haciendo como dos movimientos chiquitos. Ustedes tienen que sentir como si fuera una bomba de aire, y cada vez que llevan la pierna hacia su cabeza o hacia el pecho, el aire tiene que salir por completo. Tienen que dejar todo el abdomen sin aire, toda la zona del abdomen sin aire. ¿Para qué? Para que haga ese movimiento las costillas como de abrazar hacia adentro, como de guardar. Entonces yo hago y saco todo el aire, ¿no?
Ok, entonces es como una rutina, pues parecida a la de la semana pasada de tiempo, ¿no? Que nos dejaste como 20 minutos.
Exacto, son 20, 25 minutos porque solo hay un descanso de 10 y 15 segundos entre cada ejercicio, y cada vez que yo termino una serie, descanso un minuto, ¿no? Y eso también me ayuda a ser más fuerte, más resistente, incluso a trabajarlo como un ejercicio ligero, hipercalórico, donde estoy quemando grasa, no a gran medida, pero eso sí, es una rutina de tiempo.
Que se puede hacer en tu casa, no necesitas nada más.
No necesitas nada más, un tapete, una toalla, ¿no? Es todo lo que necesitas. Y es padre porque ustedes pueden checar gradualmente cómo van avanzando, ¿no? El tiempo que van aumentando segundos, que se van sintiendo más fuertes, que resisten más. Eso está bastante padre. Y la idea de hacerlo en tiempo y no tener tantos descansos es justamente eso, como primero, lograrlo en 20, 25 minutos, y segundo, hacer una dinámica de trabajo y de esfuerzo que realmente represente una intensidad para que yo esté realizando un esfuerzo físico que sea retribuible, ¿no? Al final para mí.
Perfecto. Bueno, pues sí. Y la verdad es que es tiempo de hacer esto por despejarnos la mente, ¿no? Y creo que este momento, Reinita, nos está sirviendo para darnos cuenta de eso, ¿no? Para cambiar el enfoque o la razón por la cual algunas personas hacían ejercicio. Y me incluyo, ¿eh? Era claro. Simplemente por algo físico, pero en estos meses de verdad es que se ha convertido en un tema de salud, porque te despejas, porque generas endorfinas, porque pues a mí me ha pasado que estoy bien mal viajada y empiezo a hacer ejercicio y se me cambia el chip, y creo que es lo que necesitamos mucho, y es por eso que hay que hacerlo, y es muy importante este tema en estos días.
Es totalmente eso, y es una gran terapia, ¿no? Hay gente que acudimos a hacer ejercicio en lugar de ir a un psicoanálisis, porque de verdad lo es, enfocamos nuestra atención en algo diferente, sí. En un, no sé, un nuevo reto, una nueva meta, por chiquita que esta sea,
claro.
Y eso, además de generar, como bien tú dices, serotonina y estas cosas que nos dan felicidad, pues, perdón, serotonina, dije endorfina. Es, nos da felicidad, bueno, es algo que también se va a volver a lo largo de los días, una necesidad que es positiva para nosotros.
Sí, la neta, ¿no? Sí. O sea, si están a punto de mentarle la madre a alguien en Twitter, a alguien que ni conocen, y enojarse, pónganse a hacer ejercicio y despéjense.
Exacto. Y entonces, miéntenselo ustedes solos, ¿no? ¿Cómo es posible que yo no pueda estar 30 segundos en una plancha? ¡No, lo tengo que lograr!
Cuando quieran ser haters, hagan 30 segundos de una plancha. Exacto. Oye, Reinita, gracias. Claro. La próxima semana, pues, nos das, ¿qué nos toca? Ya hicimos pierna, abdomen, la próxima semana, ¿qué?
Lo que ustedes quieran, podemos hacer pierna otra vez. Saben que los lunes son de pierna, yo quise darles abdomen hoy porque, bueno, me parece
pierna,
que es importante.
Pierna, está bien, también. Yo estoy enfocada.
Podemos hacer pierna y podemos empezar a platicar en cómo no atiborrarnos ahora que vienen los antojitos decembrinos ya, y todo eso.
Sí,
¿Cómo mediar un poco con eso para no atascarnos de todas las delicias? O sí hacerlo, pero bueno, hacerlo a nuestro favor.
Sí hacerlo, pero felices. Oye, Reina, gracias. Nos lleva el tiempo.
Un beso.
Bueno, pues así ya les dimos los tips, ya está todo dicho, ya están ustedes bien informados, ya rieron, ya lloraron. Nos vemos, nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana.
Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.
Esta fue una producción especial de Heraldo Media Group de la Ciudad de México, para el norte de Houston, Texas, por el 91.1 de FM. Da Voz.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.